así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
Ustedes ya saben que Nacho Lozano se subió a todos los Uber Pool posibles. Y en esos viajes, Nacho encontró a un personaje único. Increíble, increíble en el sentido de que es difícil de creer todo lo que ha hecho, lo que es nuestro personaje. En las reuniones de Así Como Suena, entendimos que no era Superman, porque todavía no vuela, pero que sí era el primo de Superman. Esta es la historia, y se la cuenta, solo como él puede, Nacho Lozano.
Así fue como nació el primo de Superman.
Cuando llegó el día del parto, nadie me llevaba el bebé. Llegó mi papá a visitarme, yo vi que mi papá había llorado. Pero yo sabía que mi papá era un hombre muy fuerte, o sea, mi papá es un hombre muy fuerte. O sea, nunca yo le vi que flaqueara ante nada. Yo lo vi que había llorado y le dije, papá, ¿y mi bebé dónde está? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Y a mi papá se le salieron las lágrimas y se volteó y se fue. No fue capaz de decirme. Entonces, en eso venía la trabajadora social y me dijo, doña Betty, es que tenemos que hablar con usted. Yo le dije, ¿pero qué? ¿Dónde está mi bebé? O sea, ¿dónde está mi niño? ¿Dónde está? Tráigame el niño. Es que tenemos que hablar acerca de eso, del niño. Le dije, pero, bueno, ¿está bien? ¿Murió? ¿Vive? ¿Qué? O sea, tráigamelo. Entonces me dijo la trabajadora social, no, es que su hijo sí nació, pero mire, es algo muy grave. Entonces yo le dije, tráigame mi bebé. Entonces ya me lo trajeron y... pues yo vi que lo tenían abandonado, que no lo habían bañado, estaba todo lleno de sangre.
Ese bebé se llama Rafael Reyes Velasco.
Todas las cosas que ha logrado en la vida son verdaderamente impresionantes.
El hombre que ha dado la vuelta al mundo en una patineta.
A sus 30 años, Rafa se ha convertido en un claro ejemplo de vida.
Rafa decide ayudar a su nueva amiga, creando adaptaciones que le serán de gran ayuda en su vida cotidiana.
Este hombre se ha ganado el corazón de México.
Él es Rafael Reyes Velasco y esta es su extraordinaria historia de vida que seguro sorprenderá a todos.
32 años después de nacer, Rafael se volvió famoso. Estudió ingeniería biomédica, toca en una banda de rock, es conferencista, chofer de Uber y... ¿primo de Superman?
Digo que soy el primo de Superman porque Superman se llama Kal-El. El papá de Superman se llama Jor-El. Se dice que Superman es el hijo de la familia El, ¿no? De la casa de El. Y entonces yo lo hago de broma porque yo me llamo Rafa-El. Entonces también soy de la familia de El. Mucha gente... me ha dicho, Rafa, es que tú haces muchas cosas que la demás gente no hace. Tú eres como un Superman para muchas cosas. Y pues la verdad es que las hago porque aprendí a tener confianza en mí mismo.
Pero, ¿cómo había empezado todo para el primo de Superman?
Don't let yourself be destroyed as Obi-Wan did.
Las películas han influenciado mucho mi vida. Star Wars fue la que me marcó definitivamente porque hay una parte donde... a Luke Skywalker le cortan la mano y al final de la película se ve cómo se la reconstruyen con una mano robótica. Y fue por esta película que yo me decidí a estudiar ingeniería biomédica. Hago adaptaciones, modifico el mundo para las personas con discapacidad.
Entonces tengo platino, la pierna, la cabeza.
Beatriz Velasco es mamá de Rafael. Es la voz que escuchamos al principio. Ella nació en Huaca, un hermoso pueblo hecho de ríos y aguas termales que florece a un lado de Bucaramanga, Colombia.
Se llama la ciudad más bonita de Colombia, la ciudad más hermosa de Colombia y la ciudad de los parques. Trabajaba en el día y estudiaba en la noche, la universidad, sociología. Trabajaba en un consultorio médico con un doctor que era gastroenterólogo.
En Bucaramanga, el transporte más común es la motocicleta.
Bueno, yo venía para el trabajo como a las 8 de la mañana. Venía por una avenida principal de Bucaramanga y llegué al semáforo y el semáforo dio la luz verde. Y yo seguí, pero un carro se pasó el semáforo en rojo y me arrolló y me fue a estrellar contra la banqueta.
El taxista iba muy rápido y sí hubo lesiones graves en mi mamá, se rompió las dos piernas, el cráneo, y entonces por estas fracturas fue que mi mamá la llevan al hospital.
Estuve más o menos como 2 días inconsciente. En el hospital no sabían quién era yo, simplemente que había llegado una señora, pues no, con muchas heridas.
Estaba sola, nadie les pudo decir a los médicos que estaba embarazada.
Y empezaron a tomarme radiografías y a hacerme todo lo que tenían que hacer para, bueno, salvar la vida.
Estas radiaciones, estos rayos X, fueron los que se cree que me afectaron para que no se desarrollaran por completo mis brazos y mis piernas. Y mi mamá se dio cuenta literalmente hasta que yo nací.
Rafa no posee poderes sobrehumanos que le permitan volar o tener músculos poderosos, ni es alérgico a la kriptonita. Él hace lo que la mayoría de nosotros en la cotidianidad hacemos. Lo extraordinario es que en su caso, él las realiza sin usar brazos ni piernas, porque nació con focomelia, es decir, nació sin extremidades. 48 horas después del accidente, Beatriz abrió los ojos.
Terrible. Yo les decía, es que yo estoy embarazada, y yo sabía que no me podían tomar radiografías. Me tomaron estudios para ver si era verdad que estaba embarazada. Entonces sí, y ya empezaron a ponerme protector abdominal, pero el daño estaba hecho al bebé. Entonces me dijo la trabajadora social, es que nació sin brazos ni piernas. Y yo empecé a gritar, no, mi hijo no puede ser así. Y entonces Rafa lloraba. No lo vestieron, solo lo envolvieron en sábanas. Cuando yo agarré a Rafa así me lo puse así en mi pecho, entonces él automáticamente dejó de llorar. Yo lo bañé, yo le puse talquito, yo le puse todo. Y sus manguitas, su ropa que era toda larga, yo le remangué todo aquí, le remangué hasta acá, y sus calzoncitos y su pañalito y todo. Y lo empecé a amamantar. Y toda la noche ya se quedó conmigo. Desde ahí le prometí a Rafa, le dijo, nunca te voy a abandonar. Pase lo que pase, voy a estar contigo. Y así empezamos la vida. Los dos nos unimos así. Y entonces, perdón, hijo, pero ya sabes que siempre lloro.
Mi mamá y mi tía, su hermana, las molesto porque les digo que son del comité de llanto y que cuando se jubilen voy a hacer una organización para cuando haya velorios y eso, llevarlas para que lloren y les paguen para su jubilación. Amigos míos, muy buenas noches. Soy Rafa Reyes. Estamos en su programa Felizmente Trastornada.
Rafael conduce un programa de radio por internet y aprovecha para enlistar sesiones de música que él mismo compone o covers que escoge, como el de Spider-Man's de The Ramones.
Creo que eso fue en la adolescencia, como en la secundaria, fue donde me di cuenta que había muchas cosas que me costaba trabajo hacer. Toda la vida he sido muy buen estudiante, y por ejemplo en primero de preparatoria ha sido la primera y única vez que reprobé materias, ¿no? Y me aventé como 5 de un jalón por la depresión. No llegué a extremos como intentar suicidarme o cosas así, solo me sentía como triste y, digamos, renegaba sobre todo por eso, porque me costaba mucho trabajo hacer algunas cosas que a las demás personas era muy fácil. El aceptar tu realidad es precisamente esta parte de aprender a caer, ¿no? Siempre he tenido como muy buen humor. Soy una persona que se ríe de todo.
¿Has soñado que tienes brazos y piernas?
Sí, sueños de que iba caminando con alguien, ¿no? Pero en el sueño sí me veía con brazos y piernas. Una vez tuve un sueño muy loco. Mezclé como entre Harry Potter y los Hombres X en mi sueño, porque según esto yo iba a Hogwarts a estudiar magia, ¿no? Pero mi maestra era Tormenta de los Hombres X, y el hechizo, digamos que me pegaba la varita a mi muñón, entonces yo no necesitaba sostenerla con la mano, ¿no? Siempre digo que no tener brazos y piernas es lo que me ha traído fama, ¿no?
Conforme pasaban los días y los primeros meses de vida de Rafael, Betty tenía que lidiar con la frustración, no suya, sino de su familia, sus padres, su hermana, su esposo. Y eso no se solucionaba con ningún tipo de magia o hechizo concebido en Hogwarts. Eso a Betty le desesperó. Buscó opciones para rehabilitarlo. En Colombia no existía ninguna institución especializada. Meses después dieron con una clínica en Massachusetts, Estados Unidos, pero el precio de la rehabilitación era, digamos, muy alto.
En Massachusetts era la señora Marilyn Betts. Era una señora que no tenía niño ni nada de eso y quería adoptar un niño, pero que necesitara ayuda. Entonces yo le dije que no, pues él tenía a su mamá y me tenía a mí, que yo no iba a dejar que nadie adoptara a mi hijo, nadie me lo quitara, o sea, era mi hijo y yo no iba a permitir que nadie me lo adoptara.
Terminaron en México, en el Hospital Schwerners, donde comenzaron a rehabilitar al bebé que cumplía 1 año y 8 meses sin hacer magia. La familia decidió quedarse en México definitivamente. Comenzaba la historia para una madre, un padre y un bebé sin brazos ni piernas.
Fui a muchas partes de escuelas y que no me lo aceptaban porque yo tenía que llevarlo a una escuela especial donde tuviera niños especiales. Y yo empecé con la lucha que no, mi hijo es normal y mi hijo es normal y mi hijo va a ir a una escuela normal. Hasta que fui con un kinder y me dijo la señora, yo no tengo ningún problema con la discapacidad de su hijo. Él tiene que presentar un examen. Y si él pasa el examen, él se queda.
Beatriz estaba muy nerviosa, temerosa, porque ser rechazados en México implicaba regresar a Colombia y desperdiciar los primeros meses de rehabilitación y progreso de Rafael. Allá los abuelos consentían mucho al niño y no lo dejaban ser autosuficiente. El abuelo lo cargaba todo el día, la abuela estaba pendiente de que no se fuera a caer y las tías lo sobreprotegían a tal grado que ponían en riesgo los avances de la rehabilitación.
Mis buenos días, ¿cómo está? Es a ver si usted siempre me va a recibir al niño.
Del otro lado del teléfono, la maestra le respondió a Betty.
Sí, señora, su hijo se queda.
¿Qué sintió en ese momento?
La felicidad más grande del mundo. Yo decía, hijo, ya tienes colegio, ya tienes kinder, hijo, ya vas a ir. Le compré la lonchera más bonita, sus uniformes, sus zapatitos.
El encanto del primo de Superman se apropiaba de Rafael.
Él quería ir a la escuela, él era feliz, él cantaba, él bailaba, él tenía amigos. Cuando fue la graduación de la preprimaria, él salió con banda de excelencia. Y entonces salió bailando el jarabe tapatío.
En este proceso de la adolescencia también entran procesos en los que tú te quieres, o el ser humano trata de acoplarse a algún grupo, de integrarse a la sociedad. Entonces, por ejemplo, con amigos de la escuela, pues yo no podía salir. Muchas cosas de esas con las prótesis me costaba mucho trabajo. Y sí, tuve muy buenos amigos, pero esa parte de yo querer bajar con ellos, pues igual hacer deporte, jugar en los descansos, ¿no? Como todos los demás, yo creo que eso fue lo que me afectó psicológicamente.
Años después, Rafa se graduó como ingeniero biomédico por la Universidad Iberoamericana. Ha desarrollado con su socio, un excompañero universitario, tecnología que asiste a personas con discapacidad psicomotora y física en el uso de las computadoras. Los usuarios sin brazos son capacitados por Rafael para escribir en una computadora, pero sin usar las teclas, sino con un dispositivo tipo mouse que permite navegar en un menú alfabético y escribir palabras, codificar entradas y salidas de ventanas y navegar por internet. Lo mismo diseña mecanismos para manejar vehículos sin brazos, así como prótesis para caminar y hacer actividades cotidianas sin asistencia. Es fiestero como muchos jóvenes de su edad. Algunos lo han visto en el Bulldog disfrutando de la fiesta. Él llega montado en su patineta y sus amigos lo suben a la barra. Suele bailar, echarse shots y terminar en calidad de saco. Sus amigos lo sacan cargando al hombro sin olvidar, claro, su inseparable patineta.
¿Cómo ligas?
Buen punto. Cuando voy a un antro o salgo así, pues por no tener brazos y piernas, obviamente todo el mundo voltea las miradas hacia mí, ¿no? Entonces, con el simple hecho de estar ahí, ya tengo las miradas encima. Entonces, es más fácil cuando ya te están mirando, como acercarte. Uno de mis mejores amigos también que me dice es que también causas como ternura. Entonces, también las chavas como que se acercan mucho a ti. Entonces, digamos que sí tengo buen imán para las chavas, ¿no?
¿Cuántas novias has tenido?
Pues no he sido tan noviero. Yo creo que así novias he tenido como unas 5 o 6 novias a lo largo de mi vida, ¿no? Pero cuando no tengo novia, sí salgo y ligo y de pronto por aquí y por allá, ¿no?
Dije al principio que Rafael es nadador.
Yo le había comprado una piscinita chiquita donde él nadaba con sus primos. Y entonces yo aquí en México, yo dije, no, pues, o sea, si le gusta nadar y todo eso. Y en el hospital me sugirieron, oye, ¿será que Rafa podrá nadar? Que no sé qué. Y dije, pues claro, él le encanta nadar.
En este mismo hospital Shriners conocí a Juan Ignacio Reyes, que ha sido campeón paralímpico en natación. Nos conocimos desde muy niños, creo que teníamos como 8, 10 años, o sea, ya estaba entrenando profesionalmente, ¿no? Para competencias. Y el mismo instructor que a él lo entrenaba, a mí me enseñó a nadar.
¿Cómo nadas?
Como si fuera delfín, por ejemplo. Voy haciendo ese movimiento como de ondulación y la pierna más larga que tengo, que es casi hasta antes de la rodilla, esta pierna es la que me da todo el impulso y un poco los brazos, pero realmente los brazos son como para darme dirección más que fuerza. Realmente toda la fuerza está de la cintura para abajo, como los delfines, ¿no? Digamos que la cintura para abajo nado como si fuera una aleta.
Los domingos íbamos al matiné y es que era la manera. O sea, yo tenía que buscar como para rehabilitarlo, porque eso era parte de la rehabilitación, porque yo lo ponía a caminar. O sea, porque era difícil para Rafa dominar 4 prótesis. Entonces, si él decía, no quiero ponerme las prótesis, yo no puedo decir a la fuerza, ¿sabes qué? Sí, vamos a ponérselas. ¿Sabes qué? Hijo, es que hay que ponernos las prótesis, ¿sabes por qué? Porque ya empieza la película y si no se las ponen nos va a hacer tarde y esto y lo otro. Entonces yo lo movía con eso. Entonces él se iba caminando y se iba caminando y se iba caminando. Por ejemplo, las tardes tenía que por lo menos una hora ponerlo a caminar. Entonces, le decía, vamos a caminar hasta allá y te invito a unas maquinitas cuando llegues allá. Entonces ya llegaba y jugaba maquinitas. Y ya se venía, ay, no, que esto. Y contándome las cosas de si jugaba, no sé, las guerras. Es que si la no sé qué, que si no sé qué. A lo mejor por eso le gusta mucho lo de las guerras de las galaxias. Entonces él como que fue adquiriendo su capacidad de hacer cosas magníficas, como era irse caminando y llegar a la maquinita, jugar maquinita con sus prótesis, regresarse, quitarse las prótesis, hacer tarea. O sea, tenía muchas responsabilidades.
¿Pero cómo aprendiste a comer?
Siempre como con cuchara. Entonces, con los dos muñones agarro la cuchara, tomo la comida y después dejo descansar la cuchara en el borde del plato y hago como si fuera una catapulta, pero con un movimiento ligero. Entonces la cuchara se eleva de un lado cuando yo la bajo del otro y así ya yo me agacho y ya puedo comer.
¿Cómo escribes?
Escribo tomando la pluma o el lápiz con los dos muñones y uso un tercer punto de apoyo que es mi barbilla, lo que le da el soporte para poder con los dos muñones darle el movimiento a la pluma y que no se me mueva.
¿Cómo juegas Xbox?
Me acomodo el control sobre la panza y con los brazos aprieto los botones. Después empezaron a salir los controles con los botones para apretar como gatillos. Entonces, cuando ya empezaron a salir esos controles, pues yo ya tenía pancita. Entonces, lo que hago es que sí, como que presiono un poco más el control hacia la panza. Y entonces la panza es la que presiona esos gatillos.
Hola, buenos días.
¿Cómo están?
Conocí a Rafael en el capítulo anterior, cuando me dediqué a recolectar historias de choferes de Uber en la Ciudad de México. Una vez pedí un servicio y llegó él.
Oye, qué buena onda.
Pues obviamente me llama la atención, ¿no? Eres una persona con discapacidad.
Sí.
¿Y quién te enseñó a manejar?
Me enseñaron a manejar entre mi papá y mi hermano. Bueno, parte también los videojuegos.
Para esta historia, Rafa y yo salimos a dar la vuelta en su coche.
Estoy llegando al carro. Vamos a sacar las llaves del morral. Le quitamos la alarma y ya vamos a subirnos al carro. Me bajo de la patineta. Pongo la patineta a un ladito. Me subo al carro. Agarro la patineta del ladito. Y ya la trepamos. La subimos al carro. Que... ay. ¿Ves que te platicaba que soy muy distraído? Bueno, he olvidado patinetas al lado del carro.
Ah, sí. Cinturón de seguridad.
Cinturón de seguridad, que suena el clic.
Eso.
Y ya. Entonces ahora sí vamos a arrancar el carro. Realmente para meter la llave en el carro no necesito ningún tipo de adaptación, modificación. El volante no tiene ningún tipo de adaptación. Cuando necesito hacer giros prolongados, vueltas en U, así, entonces sí me apoyo de los espacios, de los huecos interiores del volante. Pero cuando son un cambio de carril o todo, lo agarro de la parte de arriba y pues con la fricción que hace el volante con mi piel es más que suficiente para poder controlar el volante. Donde sí hay adaptación es en los pedales. Digamos que es una especie de extensión del tubo del mismo pedal para llevarlo hasta arriba, como a la altura del volante, para que entonces con el brazo derecho acelero y freno y con el brazo izquierdo muevo el volante. Se unen los dos, el acelerador y el freno, nada más con un listón. Entonces ahora sí vamos a arrancar. Agarro la palanca de velocidades y ahora sí arrancamos. Siempre hubo un sí puedes hacerlo. Creo que eso fue moldeando mi chip mental para siempre tener una actitud positiva, un sí en la mente.
¿Y cuando no podías?
Encontraba la manera.
¿Eres famoso?
Sí, la verdad es que sí.
¿Qué se siente ser famoso?
La verdad es muy padre, por eso soy músico. Me gusta mucho la música, pero cuando tocaba siempre me veía... O mi sueño era tocar en un gran escenario, ¿no? Una vez toqué en la Plaza de Toros, México. Y estaba a reventar. Y esa vez ha sido el evento donde he tocado, donde ha habido más gente, más público, ¿no? Y estuvo increíble. Como que ese día se cumplió uno de mis grandes sueños, ¿no?
¿Para qué sirve la fama?
La fama me ha ayudado mucho para poder seguir también ayudando a más personas. Me ayudó poder ser como la punta de lanza y abrir un espacio dentro de Uber para que las personas con discapacidad pudieran tener un trabajo bien pagado.
Les quiero dar la bienvenida a esta conferencia que más bien yo le digo que es un show cómico, mágico, músico, motivacional. Y pues bueno, ojalá que les guste. Yo les voy a hablar un poquito sobre mi vida.
Motiva a la gente increíble, increíble. Es una motivación increíble, increíble. Donde vaya, porque yo le digo a Rafa, vas a ver la cara de la gente. Entonces yo me siento adelante y le digo, hijo, ve la cara de la gente. Y vas a ver al final la gente todo, no, risa, guau, no, Rafa, eres increíble. No, Rafa, que no sé qué. Andar con Rafa es... A mí me encanta andar con Rafa, ir a pasear con Rafa. Siempre estamos viviendo experiencias, o me gusta porque agarra y su camioneta y se va a viajar y me encanta andar con él. Donde queremos paramos, comemos, o sea, somos así como libres, así como dos conejos que los sueltan en el campo a correr. ¿Sí o no? Así.
Sí, además,
sí, nos gusta mucho.
Son cómplices, parecen inseparables. Betty y Rafael imaginan el futuro juntos.
¿Quieres ser papá?
Sí, quiero poder maleducar a alguien. Me gustaría que me recordaran como un gran padre. Quiero transmitir a mis hijos toda esa enseñanza, todo ese buen ejemplo que, por ejemplo, me han dado mis padres, ¿no? Yo me imagino el golpe tan tremendo que ha de haber sido que nazca tu hijo sin brazos, sin piernas. Y, o sea, el reponerte a eso, el decir, no importa, yo voy a sacar a mi hijo adelante como sea, y cambiar toda tu vida de un país e irte a otro para sacar a tu hijo adelante. Yo creo que eso es algo maravilloso, ¿no? Yo quiero que mis hijos también me vean así, con tanta admiración como yo le tengo a mi padre.
La vida de Rafa sigue y él seguramente la seguirá contando.
Vamos a comentar sobre mentes trastornadas y felices que han cambiado el mundo. Vamos a sorprenderlos el día de hoy, así es que quédense sintonizados.
Así como suena, es una producción de Puro Contenido, y Puro Contenido somos Mariana Linares, Giselle Ibarra, María Scherer, yo. Pero realmente este trabajo se lo debemos a los genios que nos graban, hacen el diseño sonoro y luego mezclan. Y son Alejandro Di Casa, José Fernández Tanco y Hugo Santos.
Toda la música del gran Amado López, gracias.
Nos escuchamos en asícomosuena.com. Descarga nuestra aplicación en la tienda de iTunes o la de Google Play.